Bueno, gracias Andrés, y un saludo a toda la radio y a la gente que está en la audiencia. Bueno, como veía recién cuando entrábamos acá, estamos en plena entrega de los carneros. Algunos se van cerca, otros se van muy lejos. Así que esto es el trabajo que transcurre durante el día de hoy y mañana. Y el balance de la exposición es absolutamente positivo para nosotros. Fue muy complejo pensar una exposición en estas circunstancias. La exposición el otro día, creo que con Raúl Carelo hablábamos al aire también, estas exposiciones demandan 3-4 meses de organización, y bueno, todos sabemos que hace 3-4 meses teníamos una situación muy distinta a la de hoy, teníamos mucha incertidumbre, entonces organizarla en esas circunstancias es muy complejo, sobre todo para prever cómo va a funcionar. Más allá de eso, la convocatoria de cabañas y de cantidad de haciendas fue muy buena, fue similar a la de una exposición normal. Las ventas fueron, te diría, mejores, producto de un montón de innovaciones que hicimos respecto de la comercialización. Nosotros publicamos el catálogo de manera abierta para todo el mundo anticipadamente, con los videos, todos los datos de los animales. Después hicimos un sistema de preoferta que hace que mucha gente que no pueda o no quiera venir al día del remate pueda estar a muchos kilómetros de distancia, hacer una preoferta y tener un beneficio, y eso motiva también a la compra. Y las palabras de los cabañeros que necesitan de estas exposiciones, no solamente para vender, sino para mostrar su trabajo, bueno, fueron todas de reconocimiento para con la organización de la exposición, así que la verdad que estamos muy contentos.
Contanos cuántas cabañas estuvieron participando y cómo fue esta nueva modalidad, ¿no?
Bueno, vinieron 17 cabañas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, de dos razas, la Merino y la Corridal, y el formato era presencial, o sea, los cabañeros vinieron los animales, los cabañeros, los jurados y muy poco público interesado, digamos, básicamente aquel que quería comprar y que decidía venir, básicamente gente de la zona más cercana. Entonces, la jura y el remate se transmitieron por streaming. Tuvimos, en algún momento del sábado a la mañana, tuvimos problemas importantes de conectividad que impidieron que saliera bien en ese momento, pero después sí. Y llegado el remate fue presencial, como un remate tradicional, fue hacer el domingo a la mañana, a las 11, y el funcionamiento es que sale el animal, sale el lote a la pista, a venta, y si ya tiene una preoferta, nosotros tenemos un registro de las preofertas, y ese animal ya sale preofertado, y si durante el momento que el animal está en pista, hay alguien más que oferta, el que ya preofertó y estaba en el teléfono puede seguir pujando, y bueno, eso hizo que los animales, por ejemplo, que eran animales de campo, se dice animales de campo, que son animales que no son puros de pedigre, sino que son lotes de varios animales, que son lo que necesita el productor en general, esos se vendieron todos y hubo sobre demanda, digamos, de esos lotes, y bueno, básicamente entendemos que es gracias a que hubo un trabajo específico para promover y mostrar todos los lotes eso de manera anticipada.
Está bien. Y en el caso de los grandes campeones, ¿cómo estuvieron las ventas? Y si te recordás a qué cabañas pertenecían.
En nuestra exposición se eligen 4 grandes campeones de la raza Merino y un gran campeón de la raza Corridal. Nuestra región es merinista, digamos, por excelencia, y es la raza más fuerte. Dentro del Merino están la variedad mocho, o sea, sin astas, y la variedad astado. Y dentro de cada una de esas dos categorías está lo que es lana entera y media lana, que son animales que tienen un año de lana encima y otros que están esquilados en octubre, entonces tienen media lana. Entonces hay 4 categorías. De esas 4 categorías sale un gran campeón y luego se cruzan todos, que es el plato más fuerte de la jura, y sale el gran campeón supremo. El gran campeón supremo fue un carnero mocho de Cabaña Laguna del Toro de Gobernador Costa, y ese animal salió con una base de 800.000 pesos y no hubo ofertas por ese precio. Así que ese animal se vuelve a la cabaña y es un animal que va a ir a recorrer otras exposiciones. Es bastante habitual que el animal que sale campeón supremo tenga una base muy alta porque el cabañero, además de querer venderlo, y quiere ir a hacerlo participar a otra competencia. Entonces, a veces, como esta es la primera exposición, prefiere por ahí no venderlo y llevarlo a otra. De ahí para abajo se vendieron casi todos los grandes campeones, y en todos los animales de pedigre, son los animales más especiales, con más trabajo, los más caros, se vendió un poco más del 50% de la cantidad. Habitualmente no se llega a ese porcentaje. Entonces, por eso te decía recién que creemos que todo este trabajo que hemos hecho de pensar otras alternativas con la tecnología, la difusión, todo eso, ha funcionado, porque ayer, por ejemplo, un comprador de La Pampa que compró muchos animales, eso fue gracias a todo este sistema, si no, no hubiera sido posible.
Me decías que el gran campeón supremo no se vendió, pero otros sí. ¿Los montos estuvieron dentro de lo esperado?
Mirá, el valor mayor fue 380.000 pesos por un carnero de Cabaña del Leque, que fue el gran campeón astado, y lo compró una estancia que se llama Estancia Mercedes de la zona del Lago Blanco. El valor es un valor acorde al cabañero tenía expectativas de un poco menos, y la preoferta fue superior a la base que había puesto el cabañero. Después, lo que ocurre, como estamos hablando de animales que son muy especiales, con altísimo valor genético, a veces ocurre por ejemplo, hay otros carneros de más abajo en la clasificación que tenían 3 interesados. Entonces hubo mucha puja. Resulta que a veces hay por un cabañero que justo no está el productor que necesita esa finura, ese peso, ese pedigre. Si no está ese productor, no hay oferta por el animal. Entonces, respecto de los precios, probablemente cualquier carnero podría haber hecho 500 o 600 mil pesos o 100 mil pesos. Todo depende de si, como se dice en las jergas, y durante el remate está el novio del carnero ese, o más de un novio, y ahí es donde ocurre la puja y se elevan los precios.
Te consulto si en el marco de esta nueva modalidad hubo discurso también, y si fue así, si nos puedes comentar alguno de los puntos principales que allí se mencionaron.
Sí, efectivamente, durante el sábado a la tarde, luego de terminada la cura, hicimos entrega de los premios a los grandes campeones y dimos el discurso que habitualmente damos en nuestras exposiciones. Y el discurso de este año estaba caracterizado por tratar de replantearnos la situación, toda la situación actual, todos los problemas actuales que tenemos todos como sociedad, pero en el marco de un problema que es muy superior a todos los otros que tenemos cotidianos y nos atraviesan no solamente a los chubutenses ni a los argentinos, sino a toda la humanidad, que es la pandemia. Entonces eso hace que los problemas que tenemos habitualmente también sean más relativos respecto de lo que nos está pasando a todos. Y después marcamos algunas cosas puntuales, como por ejemplo, a fin de año, un decreto del Ministerio de Agroindustria de Nación bajó las retenciones a muchas economías regionales de todo el país, incluida la cereza, que es una economía regional no particularmente tan fuerte acá en la cordillera, pero sí en el Valle y en Sarmiento, y a la lana, que es la economía regional productiva más grande que tiene la provincia del Chubut, por la cantidad de productores que hay, por el volumen económico que significa, no solo que no se le bajó, sino que se le subió, y no solamente a la lana, a la lana sucia, sino a la lana más industrializada, que es la lana peinada, que pasa que se lava y después se peina. Entonces, al proceso más industrializado que tenemos, que las industrias están en Chubut, se le subieron las retenciones. Entonces, va como en contra de una posibilidad de que se genere mano de obra en, lo, en el parque industrial de Trelew. Entonces, bueno, es un tema que lo venimos hablando con el ministro Cavaco. El ministro Cavaco la semana pasada me llamó para decirme que está armando una propuesta para bajar progresiva de esas retenciones y la va a presentar en conjunto con el resto de los ministros de producción de la Patagonia. Y bueno, él estaba tan sorprendido como nosotros porque, digamos, no tiene lógica que bajen muchas otras economías regionales y que la lana actúa. Y hicimos en conjunto con este razonamiento o este planteo, siempre aprovechamos a caracterizar quiénes componen, quiénes desarrollan la producción lanera en el Chubut. Porque es necesario entender también quiénes son los productores de lana en Chubut. Los productores de Chubut, que somos unos 3.500 más o menos en total, habemos laneros, productores de vacas, bovinos, productores de cabras, chacareros, horticultores. Bueno, los laneros son una gran parte de esos 3.500 son los laneros, más de 2.000. Y de esos 2.000, la mayoría, un 90%, tiene menos de 3.500 ovejas. Y ese es un análisis que ya nos han escuchado decir más de una vez, que no es un análisis nuestro, sino que es del propio Ministerio de Producción. Entonces, y 3.500 ovejas, la gente que está en el campo escuchando sabrá que es un número que no muchos tienen, 3.500 ovejas, y recién ahí es donde el productor puede tener rentabilidad, y que significa que puede mantener los alambres, que puede tener bien a su familia, tener movilidad. Bueno, la mayoría de los productores están por debajo de 3.500 ovejas. Bueno, a esos productores es que le impactan este tipo de medidas, en su gran mayoría.
Bien. Compañeros en estudios, no sé si tienen alguna consulta para Leonardo, si no, le agradecemos estos minutos.
No, simplemente fue mandarle el saludo. Fue muy muy amplia su explicación. Simplemente trasladarle qué opina de la zonificación minera.
Bueno, la pregunta Carlos Colser, desde Estudios. ¿Cuál es la opinión, no sé si de la sociedad rural o particularmente tuya, sobre la zonificación minera?
Bueno, nosotros hicimos mención en el discurso a este tema, y es un tema que, digamos, como el resto de los sectores de la sociedad, no le esquivamos. Es un tema que también nos atraviesa a todos como sociedad. Y yo en particular, yo estuve participando de una de las reuniones que ocurrieron la semana pasada vía Zoom, convocadas por los diferentes ministerios para presentar lo que en teoría era digamos, el título era un plan de desarrollo productivo para la meseta. Nosotros nos invitaron, nosotros no estamos en la meseta, pero somos parte del sector productivo. Y bueno, lo que se nos presentó ese día, a mi criterio, no es un plan de desarrollo productivo de la meseta, sino que eran las implicancias de derrame, digamos, de la hipótesis de aprobación de la zonificación. Y entonces, esa hipótesis de aprobación de la zonificación minera implicaría, según esa presentación, un montón de derrame en diferentes actividades, entre las cuales crecería, merced a eso, la actividad productiva de esa región. Bueno, esto es lo que nosotros dijimos, lo que digo de ahora en adelante, es que para nosotros es un error enorme condicionar el desarrollo de una actividad que tiene más de 100 años desarrollando, poblando el interior, generando soberanía. Digamos, podríamos hablar horas de lo que ha hecho la gente de campo durante muchos años en el interior. Entonces, y también es muy cierto que el sector agropecuario de la región de la meseta está muy mal. Viene durante muchos años de perder población porque ha tenido crisis de clima, de precio de la lana, hay una o dos generaciones que ya se fueron, en los campos quedan muy poca gente y la que queda en su gran mayoría es gente muy mayor. Bueno, es un error pensar que la minería tiene que ser la llave o el motor para que el sector productivo de esa zona pueda volver a ser, pueda volver a tener dinámica. Lo que no se puede condicionar de esa manera al desarrollo y a esa gente que se merece otro tipo de visión desde el Estado. Entonces, el sector productivo, sobre todo de la meseta, es muy difícil, ¿no es? Digamos, no es fácil proponer medidas que resuelvan la cuestión productiva en el interior. Pero bueno, el mismo esfuerzo que se pone desde el Estado Nacional y desde el Estado Provincial, que se está poniendo para que se apruebe la zonificación, debiera ser puesto para generar visión a largo plazo, proyecto, financiamiento, pero en serio, para que el sector productivo de toda esa zona, que tiene mucho potencial, hay que pensar en cosas distintas, no en que llueva, porque llover no va a llover. Entonces hay que pensar, pero no hay que condicionarlo a la minería. Entonces a nosotros marcamos eso claramente. El sector productivo no le pueden venir a plantear cosas que estén condicionadas a que se apruebe o que no se apruebe la minería en esto.
Me decís que esto fue incluido en el discurso, pienso que contás con el acompañamiento, ¿no?, de los ganaderos de la zona, o al menos los que conforman esta sociedad rural.
Sí, por supuesto, el discurso es la voz de toda la sociedad rural Esquel, que digamos, nosotros tenemos una comisión de 20 personas, una comisión directiva, y trabajamos con un grupo de gente y de productores, de alrededor de 300 productores de todo el noroeste de la provincia del Chubut, dentro de los cuales, digamos, tampoco hay que pensar que, pues, como en todo grupo de personas, hay gente que está a favor de la minería y gente que está absolutamente en contra, pero la voz unificada, esto que yo te acabo de decir, es algo que está unificado dentro de la visión de todos los productores.
Muy claro, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a vos por venir y las puertas están abiertas como siempre.
Leonardo Jones, chicos, presidente de la sociedad rural aquí en Esquel, bueno, luego de hacer un balance, ¿no?, de lo que ha sido la exposición del fin de semana.
Clarísimo.